Muy bien. Abra sus Biblias, por favor, en Colosenses. Había mencionado en el estudio anterior, el miércoles, que hablando del poder de las palabras, como Pablo nos indica en estos versos del capítulo 4 de Colosenses, del verso 2 al 9, Pablo en cierta forma nos dice que podemos usar las palabras para glorificar a Dios. Podemos usar las palabras en algo útil. Y la Biblia también nos da ejemplos de que por medio de palabras podemos bendecir a alguien como podemos maldecir también. Y pone muchos ejemplos. Entonces, en el estudio anterior vimos que Pablo nos muestra en estos versos cuatro ministerios importantes que podríamos realizar usando las palabras, usando el don del habla que Dios le ha dado a los hombres. Solamente los humanos tenemos el don del habla. Hay algunos pájaros que hablan, pero solamente repiten lo que se les dice. Y nosotros no somos pájaros, nosotros somos humanos. Y como humanos tenemos el don del habla. Y Dios quiere que lo usemos para glorificar su nombre, para comunicarnos con Él, para poder testificar a las almas perdidas, para que nosotros oremos a Él, para que nos comuniquemos, para que proclamemos la palabra de Dios. Entonces es importante que sepamos usar el don que Dios nos ha dado, el don del habla. Hoy vamos a estudiar lo que es la proclamación de la palabra. En el estudio anterior vimos que podíamos usar las palabras para comunicarnos con Dios y le titulamos la oración. El poder de las palabras, la oración, usándolo para la oración. Entonces hoy vamos a ver el estudio 2 de 4, de Colosenses 4, de los versos 2 al 9. Antes de dar inicio al estudio, quiero orar y pedirle al Señor que sea su Espíritu el que nos guíe en sabiduría y en entendimiento. Padre, queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en toda sabiduría, en conocimiento, Señor, que nos ayudes a discernir tu palabra santa, y que aprendamos a usar el don del habla para glorificarte, para agradarte, Señor, para comunicarnos contigo, para llevar las buenas nuevas a los demás, que lo hagamos útil en nuestras vidas. Bendícenos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezando desde el verso 2 al 9, dice, en el capítulo 4 de Colosenses, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Títico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Bien, entonces hoy vamos a hacer énfasis, vamos a poner énfasis en este contexto bíblico, vamos a hacer énfasis en los versos 3, la segunda parte del verso 3, a donde dice: a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, y el verso 4, que dice: para que lo manifieste como debo hablar. Pablo se hacía responsable, Pablo se hizo responsable de que lo que él iba a hablar debía ser de provecho para el ministerio de Dios. Entonces vamos a ver lo que es la proclamación de la palabra en estos versos. Cuando decimos la proclamación de la palabra, estamos hablando de la proclamación de la palabra de Dios, particularmente, usando el don de las palabras, de hablar, el don de la palabra. Pablo no pidió que se le abrieran las puertas de la prisión para estar en libertad. Lo que Pablo pidió fue que se le abrieran puertas para el ministerio de la predicación. Es importante ver cómo Pablo, estando prisionero, sería normal, humano únicamente, pensar que pidiera que Dios le diera la libertad. Señor, yo quiero estar libre, yo quiero ir a predicar tu palabra. Dame libertad, ábreme las puertas de la prisión. En vez de ello, Pablo aplica lo que él mismo enseña en Romanos y dice: mas sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Y en vez de pedir que le abran las puertas de la prisión, le pide al Señor: bueno, ahora que estoy aquí, Señor, si tú lo has permitido, hay un propósito. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ábreme puertas para que predique tu palabra. Esto debemos tomarlo en serio, porque es la manera como Dios quiere que seamos. Que en el lugar a donde Él nos ponga, no importen las circunstancias, que entendamos que es la voluntad de Él, que busquemos predicar la palabra de Dios. Puede ser en una reunión, puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela para los jóvenes, puede ser en cualquier lugar a donde estemos, inclusive padeciendo prisión como Pablo. Abran sus Biblias en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. En el verso 9. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 9. Dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Porque se me ha abierto puerta grande. Está hablando del ministerio de predicar la palabra de Dios. Ahora en Hechos, miren en Hechos 14, Hechos 14, verso 27. Hablando de lo mismo, dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto, ¿qué dice ahí?, la puerta de la fe a los gentiles. La puerta que Dios abrió para que los apóstoles predicaran a los gentiles. Para Pablo era más importante ser ministro fiel que un hombre libre. Debemos hacer acopio de la manera como Pablo vivió. Vivió por fe. Pablo vivió la palabra de Dios. Adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Y amaba predicar la palabra de Dios. Es encomioso ver en todas las oraciones que el apóstol hizo cuando estuvo en prisión. Él nunca oró por las necesidades personales o quizás por ayuda material. En sus oraciones siempre él expresa ese carácter espiritual, ese carácter de bendición, buscando bendecir a los demás, aunque él necesitaba tanto la libertad como ayuda personal. Pablo estaba en prisión por el misterio de Cristo. Esto lo estudiamos ya. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos en Efesios el misterio de Cristo? ¿Qué es esto? Un misterio. lo que es difícil entender, las cosas que los judíos, o las cosas por las cuales los judíos no entendieron el propósito de Dios para con los gentiles. Abran sus Biblias en Efesios, por favor, y vamos a recordar en Efesios capítulo 3, del verso 1 al 13. Vamos a leer para recordar esto del misterio de Cristo, porque Pablo estuvo prisionero precisamente por ello. Del verso 1, Efesios capítulo 3, verso 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba en la prisión por predicarle a los gentiles, lo cual en las Escrituras es un misterio, la manera como Dios se ha manifestado para que todos tengan acceso a la salvación. Por un tiempo fue exclusivo para los israelitas, para los judíos, pero había ya con anticipación Dios preparado un lugar para todos nosotros, para los gentiles. Esa es la gracia de Dios. Bien, el misterio envolvía el propósito de Dios para los gentiles en relación con Israel. Porque los israelitas, ellos pensaban que eran tan especiales que solamente la salvación debería ser para ellos. Porque los israelitas es el pueblo escogido por Dios. Pero no porque fuesen mejores que los demás, sino porque así le complació al Señor. De igual manera, nosotros somos cristianos ahora, no porque Dios haya visto algo especial en cada uno de nosotros, sino porque es por su gracia, porque a Él le complace hacerlo. Entonces vemos que el misterio envolvía el propósito de Dios para los gentiles en relación con Israel, por cuanto en la iglesia judíos y gentiles pasan a ser uno, ya no hay distinción. En Efesios 2, abran sus Biblias en Efesios 2, veamos el verso 11 al 22, para que veamos lo que es la reconciliación por medio de la cruz, reconciliando a dos pueblos, al pueblo israelita y a los gentiles. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estoy haciendo relación en este estudio de el propósito que Dios ha tenido desde el principio, desde cuando Dios hizo el mundo, tenía ya el plan de que el pueblo escogido, los judíos y los gentiles, en este caso nosotros, que fuésemos un solo pueblo, hijos de Dios, abriendo las puertas. Que no haya diferencias, dice, que no hayan enemistades, que no se apoquen los unos a los otros. Cristo mismo compara la iglesia con un cuerpo, con el cuerpo humano, a donde tenemos muchos miembros, sin embargo somos un solo cuerpo, con muchos miembros, pero todos coordinados colaboramos, trabajamos en coordinación, para un propósito, y vivimos. Así es como la iglesia tiene que ser. Y para que sea un cuerpo coordinado, tienen que estar de acuerdo. De ahí que tanto judíos como gentiles en la iglesia pasan a ser un solo cuerpo. Todos miembros diferentes, pero con un mismo propósito, adorar a Dios. Debemos recordar que los judíos despreciaban a los gentiles. Abran sus Biblias en Hechos. Hechos. En el capítulo 22 de Hechos. Vamos a leer el verso 21 y 22. Dice, pero tú no les creas. Es el 23. Hechos 22. Del verso, dije, Hechos 22, del verso 21. Y 22, dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Estaba hablándoles a los judíos, Pablo, y estaban muy tranquilos escuchando, hasta cuando les dijo que Dios, que Jesús mismo le había revelado, que también le predicara el Evangelio a los gentiles. Tenían tanto fastidio, tanto odio a los judíos, a los gentiles, que cuando escucharon a Pablo estas palabras, entonces se rebelaron contra él. Fue por causa del ministerio a los gentiles que Pablo estaba en la prisión, precisamente por predicarle a los gentiles. Ahora, inclusive entre los cristianos judíos, en aquel tiempo habían cierto fanatismo, cierta intolerancia, cierto despotismo hacia los gentiles que tendía a desplazarlos a una categoría de segunda clase. Entonces, dentro de la iglesia había una división, los judíos y los gentiles. Es como que si hiciéramos división entre los payos y los gitanos, como que si hiciéramos división entre los blancos y los negros. Cuando dice la Escritura, Pablo mismo enseña que para Dios no hay diferencia, todos somos iguales. Y eso es lo bonito, porque entonces puede haber amor, a donde no hay egoísmo. Vamos a Hechos, capítulo 15. Abran sus Biblias en Hechos, capítulo 15. Capítulo 15. Y vamos a leer unos cuantos versos del capítulo 15. Hablando del concilio en Jerusalén. Estamos hablando de las diferencias que había entre la diferencia que hacían los judíos hacia los gentiles, que los consideraban menos. Y de esto hubo una gran discusión, un gran problema. Dice así en el verso 1, capítulo 15 de Hechos, dice, entonces, algunos que venían a Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que había creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Voy a hacer un pequeño preámbulo ahí. Es como que si los musulmanes se convirtieran y creyeran en Cristo y que quisieran que cualquier otra persona que no sea musulmán se convierta, que se conviertan primero a ser musulmanes y luego al cristianismo. Que cumplan con todas sus leyes y todas las cosas que ellos hacen y que también sean cristianos. Cuando Dios nos dice en la palabra que no es que está abolida la ley, sino que viene Cristo y trae un nuevo pacto, una nueva promesa. Dice, el verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y prepararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Este grupo de legalistas, estos que estaban insinuando que los gentiles se circuncidaran y de que cumplieran con la ley de Moisés, estaban perturbando, dice la Escritura, que perturbaban a los hermanos, los mortificaban. Y Pedro les dijo, pero si nuestros padres, ni nosotros hemos podido con esa carga, con esas leyes, ¿cómo podemos nosotros ahora exigirles a los gentiles que lo hagan? Hoy en día todavía existen grupos así, que tratan de imponer sus leyes y hacer más difícil el Evangelio, cuando en realidad el Evangelio es por gracia. Este grupo de legalistas querían imponer a los gentiles que se convirtieran ceremonialmente, es decir, por medio de la circuncisión física, que se convirtieran en judíos y después al cristianismo. Pablo y Bernabé pusieron resistencia a esta amenaza contra el Evangelio de gracia y lo hicieron con gracia también. Pero encontraron en el concilio en Jerusalén, encontraron ellos apoyo. Aunque los legalistas continuaron oponiéndose al Evangelio y oponiéndose al ministerio de Pablo y Bernabé, que predicaban la gracia de Dios, los legalistas no querían que las buenas nuevas del misterio de Cristo llegara a los gentiles. Esto es oponerse a la voluntad de Dios. Ellos querían mantener, en cierta forma, su aire de superioridad, de que ellos eran mejor, eran el pueblo escogido. Y por esa amenaza, por esa necedad, hasta el día de hoy todavía los israelitas no creen de que nuestro Señor Jesucristo ha venido ya. Ellos están esperando al Mesías. Y este es el peligro de que un día cuando se presente el anticristo, aquel que diga yo soy el Cristo, pero que es falso, a ese le van a creer porque va a venir con poder, va a venir a solucionar los problemas del mundo. Y entonces a ese sí le van a creer porque para ellos recién está viniendo y van a caer todos. Va a ser una gran catástrofe espiritual entonces. Lo extraño del caso es que Pablo le pidiera a Dios ayuda para predicar el Evangelio de gracia a los gentiles, siendo que por el mismo hecho de predicar a los gentiles, él estaba en prisión. Sin embargo, le pedía a Dios que lo dejara hacer eso. Pablo no tuvo ni la menor intención de darse por vencido al tener resistencia. Todos los humanos tenemos la tendencia a fácilmente darnos por vencidos. Si es que alguien se opone o que alguien me ve mal porque estoy hablando de Cristo, inmediatamente me rebajo, me atemorizo y digo, hay resistencia, no voy a predicar porque hay dificultad. O por cuestiones de visas, de papeles, que porque las cosas se ponen difíciles, pues ya no voy a hacerlo. Por tantas cosas que podríamos desanimarnos, que esa es la herramienta más práctica y más usada por Satanás, desanimar a los creyentes. Podríamos desanimarnos de cualquier cosa, porque el pastor no me saludó, o porque fulanito no me vio. Por cualquier cosa tonta podríamos desanimarnos. Y Pablo no se desanimó cuando tuvo que discutir y cuando tuvo que defender el Evangelio de gracia del Señor. Más bien le pidió a Dios, y estando en prisión por predicar a los gentiles, le pedía a Dios que le dé más puertas abiertas para seguir predicando al Señor. Pablo no tuvo ni la menor intención de darse por vencido y abandonar el ministerio que Dios le había entregado. Las cosas que Dios nos da tenemos que apreciarlas, tanto los dones, los regalos que nos da, como también las órdenes que nos da. Tampoco estuvo dispuesto a cambiar su mensaje. Hace poco el Papa dijo algo que causó revolución en el pueblo musulmán. Y cuando los musulmanes inmediatamente levantaron la voz al cielo y dijeron que eso estaba mal, el Papa inmediatamente pidió disculpas y cambió el mensaje. Pablo no hizo eso, porque Pablo estaba mandado por Dios. Y los profetas verdaderos, los profetas de Dios, no pueden cambiar el mensaje, porque si lo cambian, entonces el mensaje original que dieron fue falso. Y ahí se puede conocer cuáles son los falsos profetas y cuáles no. El verdadero profeta de Dios, cuando dice algo, se mantiene ahí y tiene, aunque tenga consecuencias. Pablo lo metieron preso, a otros los decapitaron, los mataron. Pablo mismo murió como, mártir. Murieron como mártires los apóstoles y muchos creyentes, porque no quisieron cambiar el mensaje que Dios les había dado. Y de esto tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo John Bunyan. Este predicador, este hermano, John Bunyan, fue arrestado por predicar ilegalmente y lo pusieron en prisión. Y le dijeron que lo dejarían libre si él prometía dejar de predicar. Y la respuesta de este valiente cristiano fue: si salgo de la prisión hoy, mañana estaré predicando nuevamente por la gracia de Dios. Este es el hermano que luego lo dejaron preso y en la prisión Dios lo inspiró y escribió el libro. Él es el autor del libro que se llama El Progreso del Peregrino, que muchos de ustedes ya lo han leído. Este libro es el segundo libro vendido después de la Biblia. De todos los libros, el que más se ha vendido, la Biblia, pero este el segundo. Inspirado en la prisión. Tantas gentes que se han convertido leyendo ese libro. Tantas personas que han vivido el Evangelio solamente leyendo ese libro. Pero, ¿cómo Pablo iba a compartir el misterio de Cristo cuando estaba prisionero? ¿Cómo iba a ser? Pues Dios es creativo. Y Dios usó a Pablo en una dimensión diferente. Además de escribir las epístolas, que Dios las inspiró a Pablo estando él en la prisión. Además de ello, también Pablo le testificaba a los guardas, los cuales estaban, lo tenían con cadenas a los guardas. Imagínense ustedes cómo estarían los guardas cuando Pablo, prisionero, en vez de estar protestando y renegándose de Dios, les estaba predicando. Cantaban en la prisión, oraban en la prisión. Estos hombres se convertían. Y luego ellos iban y llevaban el Evangelio a otras partes. Miren en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer del verso 12 al 18. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Estaba hablando de las prisiones, las persecuciones que tenía, los problemas, lo golpeaban, una vez lo dieron por muerto. Y al día siguiente estaba nuevamente en las sinagogas predicando. Era como tratar de erradicar las cucarachas de una cocina, ¿verdad? Y que es tan difícil. Pues así era con Pablo, no podían acabar con él. Dice el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El hecho de que Pablo estuviera en la prisión, eso causó ánimo a los hermanos. Se pusieron valientes para salir a predicar. Porque él, en vez de quejarse por lo que estaba sucediéndole, por los padecimientos que tenía, más bien les daba ánimo desde la prisión y les decía que alaben a Dios, que se gocen, que eso era bueno, esa era la voluntad de Dios. Vemos que a través de la predicación de Pablo en sus prisiones, el Evangelio fue llevado a lugares en Roma, a donde Pablo, si hubiera estado libre, no hubiera podido llegar. Y Dios usó precisamente la estadía de Pablo en la prisión para que le predicara a los guardas, los cuales eran romanos, y ellos iban a lugares a donde Pablo quizás no hubiera llegado si hubiera estado libre. De tal manera que llegó a ver cristianos inclusive en la casa del mismo César. Filipenses 4, abran sus Biblias en Filipenses 4, el verso 22, dice, voy a leer del 21 y 22, dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿A quién se refiere? Al César. Es decir, que las personas que Pablo le había predicado en la prisión habían salido de ahí y habían llegado a convertir personas, a predicarles a gentes que estaban en la casa de César, del César. La proclamación del Evangelio es potenciada por la oración. Es decir, que hay poder en la oración. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios, así como nos acerquemos al trono de Dios a pedir sus bendiciones. Nunca debemos separar la palabra de Dios de la oración. Son dos cosas unidas, como la uña y la carne, se dice. Porque Dios las puso juntas. Miren lo que dice en Hechos 6. En Hechos capítulo 6, verso 3 y 4 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice aquí, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y en el ministerio de la palabra. El predicador Charles Spurgeon, en una ocasión, mostrando el edificio a donde él ministraba, el que se llamaba el Tabernáculo en Londres, le preguntó al visitante y le dijo: ¿quisieras conocer a dónde es que se genera el poder de este ministerio? ¿De dónde es que sale el poder de este ministerio? Y lo llevó a la planta baja del edificio y había un auditorio ahí. Y le dice, Spurgeon le dice al visitante: aquí se reúnen cientos de santos, cientos de cristianos, a orar cuando yo estoy arriba predicando. Aquí se reúnen a orar cuando yo estoy preparando el mensaje para el domingo, para el miércoles, para el viernes. Cientos de personas oraban cuando Charles Spurgeon predicaba. Los congregantes en cualquier congregación pueden ser parte de la predicación, pueden ser parte del mensaje de cada reunión, orando en sus casas para que Dios le dé sabiduría al predicador, al pastor, para que Dios lo unja, para que Dios lo use. Muchos piensan que lo mínimo que pueden hacer por el pastor es orar. Dicen: no, pues lo único que puedo hacer es orar. No, no es lo único, es lo máximo, es lo mejor que pueden hacer. No hagan ninguna otra cosa por el predicador, solamente oren por él y están haciendo lo máximo. Están siendo parte de la predicación, porque Dios está usando esa oración para darle poder, para darle autoridad al pastor. Oren para que el Espíritu Santo, a mí en particular, me ilumine y revele su palabra, para que yo pueda predicar con autoridad. Oren también para que pueda enseñar la palabra de Dios y para que pueda vivir la palabra de Dios. No solamente que la predique, sino que la viva. La proclamación de la palabra de Dios, por lo tanto, es una tremenda responsabilidad. Porque dice la Escritura que los que prediquen, los que enseñen, serán juzgados dos veces. Tampoco se necesita ser pastor ni misionero para predicar la palabra, para compartir la palabra de Dios. Lo único que debemos es de prepararnos, estar listos, para que en el momento que Dios presente la oportunidad a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros, en ese momento estemos preparados para presentar defensa, dice la Escritura, para que hablemos, para que compartamos con sabiduría. Debemos de prepararnos. Debemos de estar listos para que cuando llegue el momento podamos presentar defensa, para que podamos sembrar la semilla bendita de la palabra de Dios en los corazones y en las almas perdidas. Y luego orar para que Dios riegue y produzca fruto y que ese fruto sea de 100 por 1, como dice la parábola del sembrador. Oremos al Señor para que cada uno de nosotros sienta el deseo, la inspiración de prepararse, de saber más de la palabra de Dios, para poder sembrarla con generosidad en todos los corazones, en todos los lugares, y que el reino de Dios crezca. Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra, y queremos usar el don del habla. Señor, queremos usarlo para agradarte, para bendecirte. Que nos uses para que podamos proclamar tu palabra, Señor. Para que podamos con palabras orar, comunicarnos contigo, tanto oral como mentalmente. Bendice esta enseñanza, Señor, que llegue a nuestros corazones, que penetre en ellos y cause cambios radicales en nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.